Muy buenos días, amigos todos. Una vez más estamos para reflexionar en las lecturas que hoy la Iglesia nos presenta en este domingo, que llamamos 24 del tiempo ordinario, en el ciclo B dedicado especialmente al Evangelio de San Marcos. Y lo primero que decimos es que vamos a la Santa Misa, debemos ir, o prepararnos al menos para asistir espiritualmente a los que están enfermos y no pueden ir, para estar en la presencia de Dios todos juntos, porque todos juntos, como otras veces hemos dicho, estamos en la semana trabajando, pero nos unimos en la presencia de Dios para alabarle sobre todo. Así pues, estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz.
Estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz, y agita la esperanza en mi corazón. Estando en tu presencia, oh gran Dios, yo veo tu grandeza en este sol, cuando amanece con tu claro resplandor, y despierto agradeciendo tu calor.
Así pues, amigos, vamos a la iglesia a alabar al Señor por todas las cosas de la creación, del sol, la luna, las estrellas, que ellas no pueden alabar al Señor, pero sí nosotros por todas estas grandezas que ha hecho el Señor. Por este nuevo día, por la noche, por tantas cosas que nos da Dios, alabarle y darle gracias, así le alabamos al Señor. Sí, pues amigos, vivamos plenamente la misa, alabando al Señor, bendiciéndole y escuchando lo que la Iglesia nos presenta, el mensaje de este día. Hoy nos hablará en el Evangelio de San Marcos, iremos viendo, en el capítulo 8, desde el versículo 27, que dice así. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Algunas veces hemos dicho que nuestra religión no es una religión de unas teorías, ni de una filosofía o de unos principios, de cualquier modo que sea, sino es de un hombre, se basa en una persona que es Dios y hombre, Jesús. Jesús es el centro de nuestra religión, y lo que hace Jesús, lo que nos dice Jesús, ese es el blanco de nuestra religión, es decir, por ahí tenemos que ir, porque es Dios mismo que por todo su amor se ha hecho hombre para salvarnos. Y por lo tanto, Bueno, pues nos interesa entender esto bien, y nos interesa entender todo el centro de Jesús, nos interesa entender quién es Jesús, porque claro, muchos hablan de Jesús, se han escrito muchos libros por personas que no creen en la religión, personas que son ateos, personas que saben, han oído hablar de Jesús un poco por encimita, pero a nosotros nos interesa verdaderamente decirle a Jesús: Jesús, ¿quién eres tú?
Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz.
Primeramente le dicen a Jesús, o Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Claro, porque esto, pues sí, es interesante a ver qué es lo que dice la gente. Claro, hay algunos que estaban en contra de Jesús, algunos le llamaban blasfemo, endemoniado. Bueno, los apóstoles en esto solo le contestan las cosas buenas. Dicen que uno eres Juan Bautista, otro es Elías, otro de los, alguno de los profetas. ¿Qué dice la gente que es Jesús? Porque claro, hay algunos que no creen verdaderamente en Jesús como Dios, pero le creen que es un hombre extraordinario. Y esto no vale solo. Es decir, hay algunos que le catalogan como un gran profeta, como por ejemplo, vamos a poner, hay algunos de religiones, de sectas no tan unidas con los católicos, porque hay unas sectas que están bastante unidas con los católicos en este sentido, sobre todo de la creencia en Jesús, y hay otros pues que le tienen por un gran profeta, nada más. Hay otros, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, pues que le creen que es un intermedio entre Dios y el hombre, alguien hay a quien Dios prefiere más que todos los hombres. Pues no, Jesús no es el primero entre todos los hombres, no es alguien que podíamos decir es el último de los profetas. No, Jesús habló de San Juan Bautista como el último de los profetas, pero tampoco sería lo que entiende la gente por el Mesías, porque claro, cuando luego les preguntó Jesús: bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? San Pedro, como más voluntarioso: tú eres el Mesías. Sabemos por San Mateo esta parte de la Sagrada Escritura cómo San Pedro respondió como más ampliamente, y Jesús todavía pues le respondió en esta primera parte, porque aquí está como resumida la primera parte esta del Mesías, le respondió con la promesa del primado. Pero aquí le dice San Pedro: tú eres el Mesías. ¿Y qué entendía San Pedro por el Mesías? ¿Qué entendería en ese momento? ¿Y qué entendían los demás apóstoles? Y sobre todo, ¿qué entendía la gente? Claro, verdaderamente Jesús es el Mesías, el enviado del Padre, el enviado definitivo de Dios, la palabra última de Dios a los hombres, porque es la palabra eterna del Padre. Pero la gente, sus contemporáneos, pues entendían como un jefe político, nacionalista. Y claro, esto pues era muy peligroso, que si Jesús accedía a decir: pues es verdad, soy el Mesías, y se empezaba a propagar: Jesús es el Mesías, pues toda la gente entendía, los mismos apóstoles entendían, todavía un poco a medias, pero entendían lo que ellos habían oído desde niños, que el Mesías tenía que venir pues para consolidar el reino de David. Por eso se llamaba descendiente de David, pero ellos lo creían que solo en el sentido material, en el sentido de reino materialista. Y Jesús les empezó a decir qué significa Mesías, que es Salvador. y el Salvador no nos salva siendo prepotente, sino padeciendo con nosotros, para luego terminar, claro, en la resurrección. Pero Jesús tenía que padecer y tenía que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, aunque luego resucitaría. Eso es difícil de entender, pero Jesús les explicaba con claridad que si el grano no muere y cae en el surco, no brota la espiga, no sale el fruto.
Sangre no brota del santo madero donde crucificaron al Nazareno. En vano trabajan los jornaleros.
Si el grano no muere.
Y San Pedro no lo entendía esto. No lo podía entender. Porque era difícil, es un cambio completo. Una conversión significa cambiar la mentalidad para entender en qué consiste la salvación y cómo todas estas cosas, todas estas enfermedades, dificultades, pueden servirnos para llevarnos al bien.
El Cristo en el pueblo y el pueblo unido, y juntos haremos camino.
Y el hecho es que San Pedro se lo llevó aparte, bueno, no lo quiso hacer en público ante los demás, pero se puso a decirle que eso no podía ser. Y Jesús se volvió, y entonces ya no solo en particular, sino vuelto a sus discípulos para que lo vieran los demás. Le dice, quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Tremenda exhortación, tremendo reproche que le dice a San Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, le llama Satanás. ¿Y eso por qué? Porque era una gran tentación para Jesús, una gran tentación. Comenzamos, amigos, que así ha pasado con Jesús y con todos los santos. Tiene que venir la tribulación, y muchas veces de los que están junto a nosotros, de los familiares, de aquellos que parece que nos tratan bien, pero muchas veces pensamos, tendemos a pensar como los hombres, no como Dios. Y precisamente la santidad, el camino hacia Dios, es llegar a pensar como Dios, a actuar como Dios, a vivir como Dios, a actuar, a amar como Dios. Claro, esto pues se puede hacer, los santos lo hacían, cuando dejaban llenarse del Espíritu Santo y con sus dones les llevaban hacia estas grandezas. Pero mientras tanto, pensamos como los hombres, y esto era una tentación para Jesús. Algunas veces creemos, Jesús tuvo aquellas tentaciones en el desierto, 3 tentaciones, y luego ya nada más. Y nos dice el Evangelio, cuando las tentaciones, el demonio se apartó hasta nueva ocasión. Y claro, el demonio actúa por medio, diríamos, de las personas. Es decir, el demonio es invisible, espiritual, y podríamos decir que todos los actos que hacemos malos pues son como una actuación del demonio. Diríamos en cierto sentido, sea o no sea así exactamente, pero es una manera de hablar. El hecho es que en ese momento San Pedro estaba haciendo como de Satanás, como la función, y eso que anteriormente le había dicho que era el Mesías, y Jesús se había consolado con ello y le tenía que haber agradecido, y según San Mateo pues le dio el primado, le prometió el primado, que nunca se lo negó, pero aquí ahora le quiere dar una lección, y nos quiere dar una lección a todos, por medio de San Pedro, el bueno de San Pedro, que tuvo que llevar esa reprimenda para que los demás vieran y los demás fueran aprendiendo, porque se lo explicaba con toda claridad y no acababan de entenderlo. Y así, pues nos dice a nosotros, no es que busque la pasión y la cruz de una manera directa, pero no buscan o no nos quiere apartarse del Calvario. pero acepta como necesaria por nuestro bien, porque por medio del pecado nosotros merecemos mucho más, y así nosotros nos podemos unir con Jesús si sabemos apreciar y oír en nuestro corazón esa última frase: el que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga. Porque todos tienen cruz, todos tenemos cruz. Los que se creen buenos y los que son malos, los ricos y los pobres, todos tenemos nuestra cruz, cada uno de su manera, a su manera. Sino que no es que hay que cargar la cruz, sino cargar la cruz siguiendo a Jesús. Ahí está la diferencia. Entonces cambia totalmente, porque esa cruz se convertirá un día en resurrección. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabras de una profundidad grande que tenemos que oírlas en nuestro corazón para que el Espíritu Santo vaya actuando dentro de nosotros según ese camino que nos enseña Jesús. Jesús, como he dicho, no es que buscase la cruz como tal, sino que la aceptó por nuestro bien. Eso, de eso ya hablaba el profeta Isaías, el último profeta Isaías, porque hubo como dos o tres profetas Isaías, todos van seguidos, pero este más posterior, con una presencia de lo que sería el Mesías, una presencia en su corazón de lo que sería el Mesías, profetizó estas palabras tan sublimes en el capítulo 50, que es la primera lectura de hoy, y dice así: El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que si me acerque, mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? El profeta Isaías anuncia los ultrajes de Jesús, los salivazos, en fin, todo lo que sufrió en la pasión, pero sabe que tendrá la ayuda de Dios que nunca nos falta, a Jesús el Mesías, que aquí está tratado como hombre, hombre grandioso. Hombre era Jesús, pero un hombre que era al mismo tiempo Dios, y sabía que tendría que venir la esperanza grande, con esperanza, la resurrección, la grandeza que todos esperamos un día, si sabemos morir por Cristo, es decir, ir cargando con la cruz de cada día, caminando en la presencia del Señor. Por eso el Salmo responsorial que viene después de esta primera lectura es el Salmo 114 o 115, en que dice: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.
Sí, amigos, Dios es compasivo y misericordioso. Dios atiende a nuestra súplica cuando le invocamos de corazón, porque sí tendremos dificultades y hay que aceptar esas dificultades, pero también Dios acepta que le invoquemos y que en los momentos de tristeza y angustia invoquemos el nombre del Señor.
Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida.
Dios es benigno y justo. Dios es compasivo, Dios guarda a los sencillos, Dios sigue siempre a nuestro lado, tenemos que tenerlo en cuenta.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó.
Pero si Dios es compasivo, es porque nosotros quiere que también nosotros seamos compasivos con los demás. No basta estar de una manera como boba, como tonta, adorando a Dios, decimos, apartándonos de todo lo que es la vida. No, no, la vida son los que están a nuestro lado y tenemos que atender a los demás. Y si no tenemos actuaciones buenas, ¿para qué nos sirve la fe? La fe sin obras no sirve de nada. Todo esto nos dice el apóstol Santiago en la segunda lectura, en el capítulo segundo, desde el versículo 14, que dice así. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de ustedes les dice, Dios les ampare, abríguense y llénense el estómago, y no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Esto es a propósito, sobre todo también de algunas sectas, pues que se han quedado con la idea de la fe, que habla mucho San Pablo en sus cartas, la carta a los romanos, habla de tener fe, que es lo más importante. Y claro, se quedan con la fe y luego, pues, como decía Lutero en algunas cosas, o por lo menos alguno lo entendió así, tú ten fe y haz lo que quieras. Bueno, entonces podremos decir, como el apóstol Santiago, yo no sé si tendrás tu fe, bien la fe, sin obras, pero yo por lo menos por las obras te pruebo que tengo fe. Es decir, las obras son las que dan testimonio de la fe. El amor tiene que ser afectivo y efectivo, las dos cosas. Hay gente que a lo mejor a ti hace muchas cosas buenas, quizá porque le dejen en paz o algo así, que esto suele pasar y pasa a veces. Uno da limosnas porque le dejen en paz. Y bueno, si no es por verdadero amor afectivo, del afecto, del corazón, pues no sirve. Pero es lo mismo lo otro tampoco. Si uno dice que tiene mucho afecto, yo te amo con todo el corazón, pero no se ayuda al que verdaderamente lo necesita, pues poco sirve también. Entonces, esta es la conjunción que tiene que haber en nuestro cristianismo. Conjugar dos cosas que a veces son difíciles, como en todas las cosas. Lo mismo que en el Mesías, conjugar que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y que tiene todo lo de Dios, pero tiene también todo lo de hombre, menos el pecado. Y así conjugar también hoy lo de la fe, que uno tiene que creer verdaderamente en Dios, pero mostrarlo también con las obras. Y que las cosas de las dificultades que tenemos, pues el calvario, diríamos, la cruz, pues será algo que tenemos que llevar, pero unirlo con la esperanza en la resurrección. Y entre estas dos cosas siempre hay dos palos de una misma balanza, que es difícil pues ponernos en equilibrio. El cristianismo se basa mucho en el equilibrio de las virtudes, como el entender las dos clases de vida que tenemos, la vida material y la vida espiritual, como en entender sobre todo esa frase que nos dice Jesús en el Evangelio, si amas tu vida la perderás, pero si la aborreces la salvarás.
Si amas tu vida la perderás. Te salvará quien busca a Cristo.
entender esta gran verdad de Jesús. Pero lo cierto es que a los que siguen la doctrina y el ejemplo de Jesús se les promete la gran, la verdadera salvación.
Toma contigo tu cruz.
Y será una alegría de liberación verdadera, que será sobre todo el triunfo y gozo eternos en el cielo, pero que muchas veces lo veremos aquí, en esta tierra. Como Jesús, estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a buscar el bien, a hacer el bien a todos, a hacer bien a todos con obras, que de eso nos juzgará Jesús un día, pero sabiendo y teniendo esta gran esperanza, porque el cristiano siempre tiene la esperanza en Dios, poniéndolo en Dios, no hace falta, diríamos, con ese egoísmo, pero sabiendo que salvaremos un día nuestra vida si así buscamos el bien. Pues sí, amigos, busquemos esta vida de Dios, esta vida que está en el amor verdadero, en el amor efectivo, en el amor afectivo, en el amor de los corazones. Vayamos a la misa con estos sentimientos de encontrarnos, de encontrar a Jesús, Dios hecho hombre que está entre nosotros. Este Mesías, que no lo podía decir entonces, en aquel momento, porque la gente lo entendía mal, pero hoy nosotros ya entendemos que Él es el Salvador, el que nos salva, siguiéndole en su cruz, quizá de cada día, en el cumplimiento de los deberes, un día le encontraremos en el cielo. Así pues, amigos, el próximo día hablaremos más de lo que el Evangelio nos vaya diciendo cada domingo. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.